Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cofre para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 629 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 629, wow.
¡Wow! ¿Cómo estás, Zen?
Bien, aquí estamos. Si me escuchan raspear o medio en hacer ruido raro, porque estoy medio congestionado.
Estamos así todos que, medio un poquito la garganta.
Sí. ¡Roma viejos! ¡Roma viejos! Sí, bueno, nos arregló el invierno un poco. Sí.
Bueno, hoy tenemos un programa que es una entrevista directamente. Vamos a estar hablando con Mishka De Caro, que es productor y guionista de un cómic llamado Dead Money, y con Tomás Aira, un conocido de este programa que ya ha estado por acá hablando de otra de sus obras, con este Kickstarter del primer número de una serie limitada, ¿verdad, ese?
Sí, es un... teníamos otra cosa en la agenda, pero bueno, me contactó Mishka, que es amiga mía hace unos tiempos, y fue tipo, che, estaba haciendo esto, y se me ocurrió, bueno, che, hagámosle una gauchada, programa de entrevista, y de paso le ayudamos a publicitar el Kickstarter, y bueno, todos nosotros siempre apoyando la movida indie en cómics, así que me dimos para adelante.
Claro que sí, es un western, weird western, un western de horror, de un grupo de viajeros muy distintos que van en un tren en el año 1871, cuando el tren descarrina en el medio del desierto de Yuma, y algo los empieza a cazar mientras se dirigen al pueblo más cercano a pie. Nosotros pudimos leer el primer número, que es el que está terminado, que está dibujado, y la campaña ya alcanzó los fondos para este primer número. Está juntando plata, tiene unas tres semanas y pico todavía para que puedan subirse, y con unos pocos mangos llevarse el PDF y un poquito más, dependiendo de estén con los envíos y eso, la versión impresa. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista que tenemos con dos del equipo creativo. Notarán que en realidad Mishka se define como productor en la entrevista, pero la verdad es que esto era un guión de cine de los autores originales, y ella lo que hizo fue adaptarlo a guión de cómic para que Tomás lo dibujara, así que es guionista también.
Es guionista también, sí, sí.
Sí, es el guión adaptado. Les recordamos que en bit.ly/perdidosetter tenemos las formas de vernos y escucharnos más comunes. Vernos, por ejemplo, el último programa que salió hasta el momento de la Nerdoteca con Captain Tsubasa, y ya pueden estar leyendo y dejando su reseña. Ya tenemos alguna reseña de Spider-Man la noche en que murió Gwen Stacy para el programa de julio. Tenemos también algunos mensajes que la gente por los programas anteriores y también sobre el programa de Tsubasa, ¿verdad ese?
Sí, Sebastián Lareo en el 627, es el de Marginal Rift, nos comenta en el Facebook, no me va para cantarlo, así que Lucy, Anaí y Marina vencerán. Lucy, Anaí y Marina lograrán salvar a Céfiro del mal. Luchando juntas nadie las podrá derrotar. No pienso cantarlo, perdón. no tanto porque no quiero, sino porque no quiero someterlos a semejante tortura de escucharlo cantar. Sigue. Doy gracias al Magic Kids que me dejó ver estas joyitas, sí. Todos aquí, todos somos esa generación, muchos somos esa generación.
Mi amigo Carlos dice también en Facebook, Nash Machine Rearth, oh shit, justo la estoy volviendo a ver con Lorenzo de León, con sus hijos, la puse un día por joder y nos enganchamos. Yo, bueno, que lea el manga y nos cuente a ver qué le parece.
Ahí es totalmente. Pablo Correa, amigazo también de otra hora, de Buenos Días, Andrómeda. Dice sobre el programa 5, los cómics de la Segunda Guerra, historia y historietas sobre la Segunda Guerra Mundial. En YouTube nos escribe y dice sobre Superman, los nazis siempre con las mismas que tiran. Increíble. Le faltó decirle de Ales de Depósito a Sigel.
Sí, sí. Bueno, justo estos días. Bueno, disclosure, ya vimos Superman.
Sí, ya la vimos Superman. Los dos la vimos para nosotros, fue ayer.
Sí, sí, sí. Nos gustó mucho.
Vamos a ver de nuevo mañana.
Sí, nos gustó mucho. Y la semana que viene. Vamos a estar reseñando la peli y el cómic For All Seasons de Superman. También hubo muchas críticas estos días porque de los imbéciles de siempre, ¿no? Porque James Gunn salió a decir que la película sobre un inmigrante y sobre la bondad humana básica, y ya acusaron de Superman es woke. Señores, Superman es woke desde 1938.
Y pues desde que haga ese peli va a fajar políticos y golpeadores.
Maridos golpeadores.
Sí, o sea, no políticos. Jefes explotadores, jefes explotadores y políticos y maridos golpeadores. Número uno de Action Comics, la concha de su puta madre. Lean un cómic.
Ya salió el tarado de Dean Cain.
Sí, lo vi, lo acabo de ver.
A decir que, volvieron woke a Superman, no sé qué. Dean Cain, su apellido original, Tanaka.
No sé, tenía cara de... Le hacía cara a
mí. ¡Es re asiático! O sea, hicieron el Superman asiático. ¿Es asiático o uruguayo? ¿Sus abuelos? ¿Inmigrantes japoneses?
Sí, claramente, con ese apellido no cabe duda, pero bueno...
No existís sin la inmigración, sorete trampista de mierda.
Sí, encima, a ver... Veamos el tema. No existís sin haber hecho a Superman. Y era un Superman que hoy en día, si ves la serie... Dirían lo mismo que es woke, porque es Superman la concha de su puta madre.
Lo bueno de esa serie es Lois, Terry Hatcher como Lois, que derrite a cero solo con su presencia en pantalla, y es muy graciosa además de estar buena.
Bien, sí, no, Terry Hatcher era se llamaba las palmas de esa serie totalmente.
Y va su nombre antes que el tuyo, Gil, en el programa.
Por supuesto, Lois and Clark.
Hay que ser pelotudo, mirá, lo resume muy bien Tom Taylor en un tuit.
Uh-huh.
Dice, un niño cuyo mundo es perdido cuando los políticos rechazan la ciencia. Un bebé enviado a través de un océano de estrellas para buscar la seguridad en otra tierra. Un refugiado abrazado por América que usa su gran poder para ayudar a todos en la tierra. Un héroe bueno y humilde que desafía a un billonario cruel y narcisista. Un hombre que puede ser cualquier cosa, pero elige ser un periodista por la verdad y justicia. Un símbolo de esperanza empujando contra el miedo. Una sonrisa, un amigo. Este es el tiempo para Superman.
Sí, totalmente, Don Taylor, la verdad.
Y hay gente leyendo y diciendo, yo no voy a ver una película de Superman hasta que no vuelva a ser republicano como en los cómics. ¿Cómo?
¿En qué cómic es republicano Superman?
¿Cómo?
Sí, hasta hubo Superman en su momento renunció a su ciudadanía norteamericana. Menos
República. Pero incluso aunque no leas ese cómic, que es un cómic del siglo XXI,
sí.
están dan vueltas por ahí esa viñeta de Superman con niños de diferentes razas diciéndoles sí. No discriminen a nadie por su color, religión, etcétera. Es tan fácil como eso.
Es del 40 y pico, ese tipo es Superman diciendo tipo hay norteamericanos de todas las razas, entonces es como todos son norteamericanos.
Superman siempre fue woke, señor. Déjense de joder. ¿Qué más tenemos para decir? No, soy yo, perdón.
Sí, te toca, señora.
Dice Esquimal sobre el programa 75 también. Excelente capítulo. Yo tuve un muñequito que venía con los chocolates de Jack de Yolanka. Bien. Wow. Y sobre el 626 de Avisos Mortíferos, en Las Patrusú e Isidoro estaban las publicidades del Metro Atlas. Pero creo que lo dijimos.
No me acuerdo, pero está. Yo no,
pero dije
no,
por lo menos que el Metro Atlas estaba en cómics acá.
Eso dijiste. Chris, nuestro Chris.
Ahora habla.
Comentando esto, o sea, Chris, no el Chris Headroom, sino el Chris. Neroteca, sobre su base, dice en YouTube: Lalo Garza comentó que los actores que lo doblaban a los hermanos Corioto en español latino eran Armando Coria y Sergio Gutiérrez Coto. Y que tomaron el comienzo del nombre de uno y lo unieron con el cierre del apellido del otro. Y quedó Corioto. Andá a sacarla del ángulo, Tachibana, jajaja.
Yo eso es a lo que lo llamo profesionalismo.
Por supuesto, sí. Totalmente, le decís Criso por los doblados.
No, por los dobladores, por los dobladores. Por supuesto. Torpedo Rojo dice sobre el C-22 de Andor y de Tales of the Underworld en Blue Sky. Impresionante análisis de Perdidos en Letter sobre la temporada 2 de Andor. No se lo pierdan, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por... Gracias a todos los que nos comentan, pero especialmente cuando dicen tipo muy buen análisis de algo.
Sí.
Que es algo que encima que tiene un montón de facetas, me siento más halagado porque bueno, che, mira, la verdad que encima es algo que habla todo el mundo, Nandor habló todo el mundo, entonces es que está bueno.
Sí.
Imperial, nuestro gran amigazo Imperial y Bizcochos, en Neroteca, sobre Neroteca dice algunas cosas de notas variadas sobre Capitán Tsubasa, Supercampeones, anime, manga y el episodio de Neroteca y la vida, 2 puntos. Qué bien Chris como asistente y está de acuerdo con todo.
¿Cómo asiente?
Qué bien Chris como asiente y está de acuerdo con todo. Por supuesto.
Mi industria en Light and Magic. Llámame. Te digo. Ya. El cuadro que se hicieron Suárez y Messi es la versión millonaria de cuando dos veteranos se compran una Vespa o una Meari para arreglarla. La Shonen Jump en Japón es nuestra el Tony. Claro, sí.
Claro, sí. Yo nunca tuve una en mis manos, que yo recuerde, pero sí, claro, una antología de esto ahorita.
El Tony, Artañán, Fierro, etcétera.
También, todas esas, claro, sí, Scorpio, papá. El éxito de Supercampeones en Uruguay viene de varias cosas que conspiraron para bien. Somos un país enfermo de fútbol, se pasaba diario en TV abierta y sobre todo, increíblemente, pasaban los episodios en orden. Sí, posta que es una locura. Todos los niños de esa época teníamos tiros con nombres especiales que eran básicamente pegarles fuerte.
Sí, no hay como mucha vuelta.
No.
Un día Canal 4 armó todo un programa alrededor del anime con cosas de fútbol, consejos y qué sé yo. Una gran excusa para vender alfajores y pelotas. Con mi amigo Bernardo llamamos al canal para quejarnos de que toda esa pavada quitaba tiempo al episodio. No hicieron caso a dos niños enojados. Dos niños de bien.
Dos niños de bien que hicieron la queja. Un comentario por el tema de pasar capítulos en orden. Y creo que en esa época hubo un periodo donde era más común, porque sabés que compraban todo y venía ya. Creo que el problema vino un poco después, cuando empezó a pegar muy fuerte el anime, que empezaron a... No sé exactamente bien. Estoy especulando, pero sé que hubo una época temprana donde las cosas venían en orden, más o menos. Pero no sé. Está para tu investigación que tengo.
El problema a veces no es tanto el orden, sino el hecho de que compran en orden toda una temporada,
sí.
Se termina y no tienen la siguiente. Eso pasó, por ejemplo, en Teleabierta con The Next Generation. Cuando termina la temporada 2, creo que es, The Best of Both Worlds, Picard.
Sí, que después se saltaba.
Y inmediatamente empezaron a pasar. Temporada 3 y 4. Inmediatamente empezaron a pasar la temporada 3 o la temporada 1 de vuelta del principio.
Bueno, sí, también, con series animadas, con anime pasa un montón, o sea, yo me acuerdo patente, Caballero Zodíaco, Sensei, que estaban, tipo, llegaban hasta, no sé, el principio del santuario, primero era antes, pero era, bueno, llegaban hasta el principio del santuario y te cortaban en un capítulo y volvían a empezar de cero, Lo mismo pasó con Sailor Moon, con Dragon Ball, hasta que, bueno, Dragon Ball, que encima es mucho más larga, un montón. Pero sí, era el, digamos, lo que pasaba. Tipo, estaba doblado hasta cierto punto, compraban hasta cierto punto y bueno, fue repetir.
Sí. ¿Qué más dice por ahí? Mira.
En Supercampeones también había un juego de Family tipo RPG muy bueno. Estaba todo en japonés, pero eso no era una limitante. Todos los niños aprendimos a escribir en japonés. La forma de guardar el avance de los juegos era con password. Todavía tengo las notas. Wow.
Sí, claro. En los 2000 y poco, cuando tuve banda ancha, de las primeras cosas que hice, además de investigar sobre el cuerpo humano, fue descargar toda la serie. Hasta miré un spin-off de un botija que se iba a jugar a Italia y Oliver era su héroe. Sobre los padres de Oliver.
Me acuerdo ese spin-off. Sí.
Sobre los padres de Oliver, en el anime pasaba esto. Seguramente en el manga también, y hay una imagen básicamente donde los padres dicen: si no tienes éxito, no son más hijos nuestros. Eso me hace acordar un cuento que alguien hablaba de. En Argentina no sé si usan el término baby fútbol para el fútbol infantil. ¿No? ¿No lo usan, no?
No me suena del todo, pero tampoco estoy
entendiendo. No, creo que no. Acá en Uruguay, el baby fútbol, o baby fútbol en realidad, que baby, ni con yo cuarto, es fútbol de niños tipo de 12 para abajo, en diferentes categorías. Tienen menos jugadores por cancha, la cancha más chica, obviamente. Pero con toda la parafernalia del fútbol, ¿no? Común. Y con un país como Uruguay y Argentina, que muchos sueñan con ser Maradona, Messi, Suárez, Forlán, etcétera, muchos padres también someten a la presión a los niños y son la peor plaga en las canchas. Y alguien hacía en la radio un cuento de un niño que estaba jugando y tipo perdió un pase o algo.
Ajá.
Y la madre le gritaba: Fulanito, juega mejor o querés estudiar toda la vida.
Bah.
Eso es más o menos la tesitura.
Mierda.
Y termina Imperial con: y recuerden, el huracán en el cielo también vuela abajo. Es verdad, también tenían ataque rastrero los hermanos Tachikorioto.
Sí. Yo me acordé del spin-off ese, es verdad, era un pibe japonés que iba a ir a Italia y su ídolo era, bueno, Oliver, y bueno, me acuerdo puntual que el chabón tipo entrenaba en un momento, la típica, te iba a entrenar solo porque lo discriminaban por japonés, y tipo...
mirá cómo come los fideos.
Claro, tipo, usa palito, no le pone tuco, Y, sí. Y el chabón tipo de una la típica, se ponía una se hacía tipo a medida una camisa, un chaleco, donde le ponía tipo, tenía bolsillo, se le ponía pesas, entonces tenía tipo.
Claro.
Entonces de repente era imbatible y se ganaba el respeto de sus compañeros. Esa
fue. Bueno, todo esto lo deja Imperial por Blue Sky y también deja comentarios sobre el programa anterior, el de Abismos Mortíferos, el C28.
Y se levante la mano quien también dice wow, al mismo tiempo que es en cada inicio, cuando Magnus dice el número del capítulo.
Gracias. O al final, cuando decís muchas gracias y decís
un gustazo posible. Los doblajes han hecho cualquier desastre, pero a veces en el error han tenido buenos ciertos, como cambiar Dick Grayson a Ricardo Tapia en lugar de su traducción literal. Sí, Ricardo dijo gris como que.
Sí, no, creo que no era eso lo que decía.
Yo sé, imagino, pero quiero corregir, Dick no se traduciría tal cual.
Sí, hay una invasión ahí de tu lado.
Perdón, sí, ahí.
¡Bah! Bueno, en estos momentos en vivo, guerra civil en Recoleta. La gran puta.
Mancame un cacho así.
No se calmaron.
Va un cacho, ahí está yendo.
Ahí se va.
Eso. No sé. Justo, bueno, había votaciones del Senado, así que capaz que.
Bueno, sí.
Y dice: finalizado el episodio, me voy a escuchar los paralenios.
Bueno, y por último, también en ese programa S28, pero en Instagram, en una story, Darío dice: la cosa se pone más peliaguda en la segunda parte de Anuncios Orientales en Cómics Americanos. Y la moneda ya pide que esta magia no termine nunca.
Bueno, creo que dos programas más tenemos, me parece. Creo que para dos programas más hay, por lo
de sí,
que
para
me
dos queda, más.
Porque por cómo fuimos partiendo, o sea, secreto de la producción. El primer programa, en realidad, los dos primeros programas que hicimos, en realidad fue el uno solo que grabamos.
Pero que por un tema de tiempo lo partimos al medio.
Así que, y calculándole esa longitud, creo que me queda para dos más.
Bien.
porque me queda bastante texto todavía por traducir, así que imagínense.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de hablar con Mishka y con Tomás. Tomás, en particular, eligió un poquito de música que es Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, porque dice que le da western. No sé, a mí no me da western. A mí siempre me hace pensar en la escena de Lois y Clark cuando la madre y el padre lo ayudan a hacer el traje. Porque usan ese tema, de hecho. Pero western no me da a mí.
¿Qué sé yo?
Pero bueno, esperando un héroe en el western que venga de sombrero blanco a ver si se lleva la Dead Money.
Perdidos en el Eterno.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Y de la otra línea del telégrafo que une al oeste con el resto de la civilización, recibimos a Mishka Decaro y a Tomás Aira. Tomás ya es conocido por estas partes, pero bueno, bienvenidos a ambos.
Muchas gracias. Un placer estar aquí.
Bueno, Tomás, ya lo conocen, se han escuchado antes porque hemos reseñado cómics suyos como The Whispering Dark. Ha trabajado para Dark Horse, para Battle Press, para Zenith, con Valiant, Tokyo Pop. También ilustra para juegos de rol, para otro tipo de libros, y le gusta jugar juegos de rol. Mishka, haces diseño de juegos también y eso, pero no sé si esta es tu primera incursión en el cómic.
Sí, de este lado del mostrador. Es mi primer acercamiento a la producción del cómic y, bueno, un proyecto desde este lado.
Bien. Bueno, cuéntenos un poquito entonces de Dead Money, cómo llegan al proyecto ustedes, qué puede esperar la gente en el cómic. Nosotros ya leímos el primer número, que es el que está en el Kickstarter, que por suerte ya lograron los fondos para el primer número, y todavía quedan un par de semanas para que la gente pueda aportar y pueda subirse al tren, literalmente, figurativamente hablando y apropiadamente hablando.
Sí, bueno, cronológicamente primero entré yo al proyecto, que de hecho fue gracias a mi trabajo en videojuegos. Hace unos años al MICA, el Mercado de Industrias Culturales, que se hacía aquí de la mano del Ministerio de Cultura, vinieron un grupo de desarrolladores y publishers de Estados Unidos. Entablé muy buena relación con uno de ellos, que es Jesse Scovel, que tiene experiencia como narrative designer en juegos de rol, ha escrito algunas novelas, en videojuegos, trabajó en algunos proyectos interesantes de Ubisoft y demás. Y con él entablamos ahí una relación de amistad, y yo siempre le molestaba con: che, ¿cuándo vamos a trabajar juntos, no? Y hablábamos, cada tanto nos conectábamos, hacíamos una call para saber cómo estaban nuestras familias, nuestros proyectos y demás. Él vive en Canadá. Y ¿cuándo vamos a trabajar juntos? Y un día me dijo: mirá, tengo un proyecto donde necesitamos alguien que produzca y que nos ayude a experimentar y nos saque de encima algunas cosas. Necesitamos a alguien que también tenga experiencia en narrativa, alguien que tenga experiencia en cómics, por lo menos que conozca, si no la industria, por lo menos que conozca bien el medio y el lenguaje del medio. Y ¿no crees? Y yo le dije: sí, dale, me encantaría. La verdad que está siendo un placer, porque tanto Jesse como Dev son un placer para trabajar con. Y bueno, de la mano de eso, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es conseguir ilustradores, y en esa búsqueda de ilustradores yo dije: bueno, es mi oportunidad de laburar con Tomás. Yo a Tom lo conozco hace muchos años ya, a través de otro amigo y del grupo de gente del Portal Comic. Y bueno, fue como: che, ¿por qué no presentamos tu portfolio acá? Te puede llegar a interesar, no sé qué. Yo sabía que él venía laburando en otros proyectos con Cowboys y en otros proyectos con Zombies. Y me pareció que era como medio alcoyana, como decimos acá.
Sí, acá también, pero depende, se nos cae el documento, ¿no?
Claro, claramente se me cae el documento. Y bueno, yo siempre quise laburar con Tom. Busqué, por supuesto, que cumplí bien mi trabajo, ¿no? Y presenté varios portfolios, no solo el de Tom, pero finalmente los chicos dijeron: che, este nos gustó mucho, veamos si podemos convencer a este muchacho que labure con nosotros. Y aquí está Tom. No sé, Tom, si querés agregar algo más. ¿Qué te pareció el proyecto cuando lo leíste? No sé, ¿algo? ¿Qué te parece que yo te moleste?
No, sí, no tengo mucho para agregar. Me divertía la idea de hacer algo en blanco y negro, porque Nada, como que justo había terminado un Kickstarter que se llama Woodland Creatures y lo había hecho en blanco y negro, o sea, quedaba el final, ¿no? Era blanco y negro y tenía ganas de volver a trabajar sabiendo que lo que hacía era lo que quedaba, digamos, ¿no? Y fue una linda oportunidad. Obviamente me daba miedo los westerns por el tema de los caballos, pero bueno, no hay tantos en este primer número, así que
dibujar caballos. Te da más miedo dibujar un caballo que una mano, como le da a muchos artistas.
Exacto, exacto. No, el caballo es lo más difícil de todo, por lo menos para el entendedor, entonces...
Es como el meme ese del caballo que empieza siendo dibujado perfecto y después termina siendo...
100%.
Siempre, yo cualquier cosa, te conozco un artista que está hace no sé cuántos años haciendo unos cómics de caballitos y de ponis para una revista alemana y debe haber hecho 3.000 caballos dentro de la vida. Pero bueno, eso es lo que te asustaba del proyecto, pero además del blanco y negro, te atraía la idea del western de horror.
Sí, el género terror en general, horror, siempre me divierte. Manejé mucho, hice mucho en Avatar Press, hice en Night of the Living Dead, dos TPs de Night of the Living Dead, y me divierte, a pesar de que me gusta en el formato de cómic, no veo películas de terror.
Mira.
Sí, no, soy muy miedoso. Pero dibujarlo me divierte, entonces, como que hay una barrera y eso, nada, me entretiene y me divierte mucho.
Leyendo, o sea, si uno, alguien que lee, que mira los cómics que has dibujado, te gusta dibujar cosas grotescas, tipo, esta trilogía de cómics de terror de que hiciste con Christopher Emcord, que son cada bicho así monstruoso y escenas, todo ese tipo, bueno, y me digas eso, viéndolo en peli te asuste, pero está genial, viste, que cada uno tiene sus dicotomías propias.
Gracias.
Pero sí. Rebobinemos un poquito, perdón, dale Tomás.
No, perdón.
No, rebobinemos un poquito y contémosle a la gente bien de qué trata esta historia.
Es un western sobrenatural, aunque en el primer número hay unas pequeñas pistas nomás de la sobrenaturalidad. Y no sé si tengo mucho más para decir. Es un western, va a haber más monstruos y las vidas de los protagonistas, cada uno tiene, se llevan sus propios conflictos a un lugar donde hay conflictos de índole más terrorífica, digamos.
Bueno, porque eso siempre es lo interesante del horror, menos que sea un slasher, ¿no? Así muy sencillo. Es contraponer lo sobrenatural con los conflictos que hay entre los personajes. Y acá hay un elenco variado. Hay dos timadores, un hombre de negocios medio turbio, un veterano de guerra falopero, un sheriff, un Marshall en realidad, que además es un ex esclavo. Hay un montón es un cast grande. Que va a tener una interacción, imagino, mucho más elaborada a medida que avanza. Una serie que está planeada para 8 números en principio, ¿no?
Aproximadamente 8 números. Yo creo que el acercamiento más sincero que te puedo dar es entre 6 y 10. Uh-huh. Sí, los personajes también, de alguna manera, cuando ellos escribieron el guión original, era un guión para una película.
Sí.
Y eso es un poco lo que querían hacer, era volcar estereotipos, ¿no? O arquetipos, si querés, del western y del ideario americano en un espacio de horror cósmico, ¿no? De terror / horror cósmico. Y un poco esa es la que quedó, ¿no? Digamos, al final del día, Dead Money presenta eso. Por eso es un cast tan extenso de personajes y una de las cosas en las que se concentra el primer número, me parece, es en tratar de presentar bien en profundidad cada uno de estos personajes, ¿no? Como vos decías recién, bueno, hay dos que son timadores, está el sheriff que es ex esclavo, están estos latinos mexicanos que están viajando como medio de negocios medio turbios, está el guarda del tren, ¿no? El responsable del tren. Bueno, hay como múltiples personajes y cada uno está como muy bien definido, ¿no?
Sí, sí. Es para presentar lo normal, lo natural, antes de introducirlos en lo sobrenatural, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente hay ahí una súper intencional esta idea de decir, bueno, esta es la gente que vive, ¿no? En el West, en el Far West, en el lejano oeste. Estas son sus vidas y ahora vamos a ver qué les pasa en sus vidas después de el final del primer número, ¿no?
Del color que cae del cielo, digo, de algo que cae horrible.
Sí.
Del cielo. Yo me digo, bueno, esto empieza del espacio, caramba. Dije, no la iba a venir. Tomás, a la hora de desarrollar este cast de personajes, encontrarle a cada uno su look, encontrarle las características visuales que te permitan, que permitan al lector diferenciar a cada uno, ¿cuánta descripción venía del guión de Jesse y Devinder? ¿Cuánto fue de tu parte? ¿Y cuánto tuviste que trabajar en las referencias de ropa, de elementos como bueno, las cartas, la vajilla, la pistola, la jeringa, etcétera?
El guión, la descripción de los personajes era más bien a lo emocional, no tanto a la cosa física. Había algunas fotos de referencia como para inspiración, pero como que el look final lo fui sugiriendo yo, probé muchas cosas, bueno, todo, viste, sobre todo para un cast tan grande, un elenco tan grande, hay que ir manejando. Bueno, no me quedaron tan disímiles entre sí como yo hubiese querido, pero tienen cada uno su personalidad. Me costó bastante el research porque la época clásica de los westerns es 20 años posterior, que sería en 1890. Esto transcurre en 1870, creo en 1868.
Esto es apenas terminada la guerra civil, por lo que veo.
Claro, entonces hay un montón de armas, de modelos de tren. Tuve que aprenderme cómo funciona un tren, solo porque había que aprender. Nada, para mí dibujar estas cosas siempre tiene un componente ¿no? De medio académico, de ver cómo es la cosa. Y medio que terminás aprendiendo a la fuerza. Y nada, buscando modelos de tren, modelos de armas, terminé viendo que estaba todo más crudo. El look definitivo, digamos, del lejano oeste todavía no estaban ni los Winchester, las locomotoras
a forma
tradicional, claro, todas esas cosas eran son posteriores, pero por unos pocos años, pero al mismo tiempo tampoco esta gente está a la vanguardia, ¿no? El veterano de la guerra obviamente lleva un arma de la guerra, sus ropas, etcétera. Así que todo pensé que iba a ser más fácil, dije, bueno, me veo un capítulo de Westworld y está todo hecho. Y resulta que resultó más difícil que eso.
Bendito sea el gordo tren que tiene sitios y tiene grupos. Yo una vuelta tuve que hacer una historieta que era acá en Uruguay a fines del siglo XIX y conozco uno de los integrantes del grupo de amigos del Riel y me consiguió los horarios de tren de la época.
¡Wow!
Tenía eso para... Nadie iba a ver que el tren pasaba una hora que no pasaba. Pero yo quería que el tren pasara a la hora que el tren tenía que pasar.
Está muy bien, claro, sí. Sí, es como esa cosa. Uno sabe que si se toma ciertas libertades, poca gente se va a quejar si es que alguien, pero uno, el gusto está para uno propio de hacer las cosas como, digamos, lo más cerca posible para propio gusto, ¿no?
Sí. Hay un personaje que es un nativo americano. Y en los agradecimientos hablan de una persona, de un grupo de personas que hizo consultoría para estar en sintonía con determinados elementos de la mitología, de la gente del lugar. Mishka, vos como productor, ¿trabajaste haciendo interfase con esta gente para desarrollarlo mejor o algo que ya traían Jesse y Devinder en el guión?
Bueno, es interesante. Pasan dos cosas acá. The Binder tiene una dev, tiene una visión particular sobre esta idea de ser históricamente accurate, ¿no? Como hacer, como sí, representar bien, ¿no? El periodo histórico. Y con algunas cosas le resulta como súper, súper importante, justo lo que venían diciendo, ¿no? Y con otras le resulta como poco importante. Cuando empezamos a hablar sobre Wakini, que es este personaje que vos decís nativo americano, una de las cosas que ellos planteaban era como, bueno, tiene que ser, de alguna manera tiene que responder a un arquetipo de personaje de western y de la vida de la época nativo americano. Pero al mismo tiempo empezamos a dar una discusión, ¿no? Yo acá laburé con gente del movimiento marrón hace unos años, y entonces hablamos un poco de esta cosa de cómo vas a representar y qué es realmente como fiel, ¿no?
Que no caiga en el estereotipo del indio místico sabio.
Un poco eso, totalmente.
Hay un podcast de dos mujeres canadienses que se llaman Metis in Space, porque son Metis, o sea, mestizas nativas y uh-huh. blancas, y analizan una película o una serie o algo, y dicen, el indio que cuando habla dice algo sabio, se escucha el tamborcito y el águila.
Total, y hay también un en Instagram, hay unos que hacen
sí,
eso, ¿no?
Sí, hay uno que yo sigo que es buenísimo. El que hace la serie de enseñándole a mi amigo blanco a ser indio.
Sí, sí. O qué pasa cuando un alguien que está visitando la reserva te pide sabiduría ancestral, ¿no? Y entonces
dame un nombre indígena.
Cualquier cosa. Dame un nombre indígena. Lo vamos, muy gracioso. Bueno, no queríamos caer en eso, pero también queríamos representar como algo de eso de manera más fidedigna. Entonces, empezando a hablar, fue como, bueno, eso, la única manera de hacerlo es con consulting, ¿no? Yo conozco un grupo que labura con antirracismo en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y les ofrecí el contacto, pero Jesse encontró, por otro lado, un contacto que terminó siendo mucho mejor, la verdad, que era una reserva de este pueblo en particular, ¿no? O del pueblo hermano al que Wakini pertenecía originalmente. Y después decidimos, bueno, hagamos la transformación de Joaquín y lo transformamos en esta otra identidad porque tenemos consultoría directa, ¿no? Y bueno, la verdad que la consultoría estuvo muy bien, vino de parte de un doctor, ¿no? O sea, alguien que se doctoró en la historia de su pueblo.
Era dermatólogo.
Súper interesante.
Claro. Ahí está, pero cuando decís, no queríamos caer en esto. Me hace entender un poquito que de Binder medio que le chupó un huevo eso y que tuvo que venir la voz sudaca a decir un poco, che, capaz que...
No. De Binder, no. De Binder quería hacer algo más amalgamado, si querés, como legally distinct Native American, ¿no? Nativo americano legalmente distintivo, como no es pertenece a ningún pueblo y al mismo tiempo como pertenece a todos, ¿no? Como una cosa así.
Algo más genérico, digamos.
Claro, algo súper genérico. Y en esa discusión, bueno, empezamos a ver que no es una representación fidedigna, que no sé qué, y que a veces es mejor hacer algo chiquito y bien puesto que hacer algo grandilocuente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesse, desde el principio ellos tuvieron como, desde antes de que yo entre en el proyecto, ellos ya traían esta discusión, ¿no? Acerca de cómo representar a Wakini. Cuando yo entro y empezamos a charlar de esto, y bueno, yo cuento mis experiencias laburando con la gente del colectivo marrón y demás, ahí es cuando definitivamente la balanza se vuelca hasta esto, ¿no? Hagamos un personaje que sea pequeño, pero que sea realmente representativo de una cultura, ¿no? De un pueblo, no tanto una cultura, de un pueblo.
Eso está muy bueno porque además es... Para mal, o sea, es original, aún en los tiempos que corren, y está bueno porque está bueno hablar sobre algo que no solamente la parte de representación, sino también tocar el tema de decir, hablar de una cultura que realmente existe en un contexto que capaz que no se ve tanto y, bueno, de alguna manera está bueno. Como que también es concientizar un poco, decir, bueno, esta gente existe y tiene esta creencia y esta cultura.
Evitar lo que pasó en Star Trek Voyager, que yo no sé si ustedes consumen Star Trek, pero en Star Trek Voyager uno de los personajes principales es un nativo americano de un lugar no descripto, con una tribu inventada, pero tenían un consultor. El consultor era mentira, que era nativo americano e inventó todo.
Era un chanta que andaba por ahí dando vueltas en el Hollywood. Y son
los peores estereotipos de espíritu animal y de no sé qué, ese tipo de cosas que siempre pasan. Hablando de adaptar de que esto nace como una película, ¿cómo llega a vos, Tomás, el guión en formato cómic? ¿Ya llega más masticado como para hacer eso? ¿O hubo alguna complicación o algún trabajo para adaptarlo? ¿O participaste vos también ahí, Mishka, en adaptarlo más a un formato cómic, que eras la persona que tenía la experiencia con el medio?
No, yo hice una adaptación y después le llegó a Tomás. Ayudé a la adaptación. Ahí va, Tom.
Yo sí, recibí un guión formateado de guión convencional, ¿no? De historieta. Así que no, en eso. Por ahí la mayor adaptación tuvo que ver con cómo se trabaja en el cine, que yo ya he tenido algunas experiencias con otros guionistas que son o eran en ese momento guionistas de cine, querían adaptar su proyecto de película, ¿no?, a historieta, así que supe más o menos atajar las expectativas de qué cosas se pueden mostrar, qué cosas no. Hay como que la historieta obviamente es su propio lenguaje y muchas cosas que uno por ahí interpreta naturales, por ejemplo, o sea, algo que no pasa en este guión, pero en la historieta, pues en una película, si aparece el mismo actor haciendo otro rol, el espectador inmediatamente piensa es el hermano, o es un clon, o lo que sea, depende del contexto, ¿no?, en la película. Pero en la historieta, o sea, aparece Bruce Wayne y Clark Kent uno al lado del otro, son dos tipos diferentes. O sea, es como que necesitas otro tipo de código que te diga, sí, que son dos que son parecidos o que son dos personas diferentes. Entonces, la historieta necesita como una lectura de alguien, ¿no?, que haga historieta o que lea y esté más metido en el medio. Yo creo que eso Mishka lo hizo muy bien y yo pude dar, una vez que lo leí, también mi visión sobre, bueno, qué dificultades se iba a enfrentar el proyecto a la hora que yo lo dibuje, porque también en el cine se trabaja mucho viendo, haciendo algo, viéndolo y dando una devolución. Y como un ida y vuelta, que no, la historieta, una vez que está el guión, vos se lo das al dibujante y las páginas salen terminadas, digamos. O sea, ves los lápices, después ves las tintas, en caso de que sea color, pero es el color, pero como que hay unos tiempos de trabajo que no ameritan rehacer el trabajo continuamente. Algo que en cine, bueno, filmás de vuelta, ¿no? Como
claro, el cine ya está más, como que el proceso de cine es más,
colaborativo, partes, simultáneo.
Exacto, en cambio como que el cómic es un poco más línea de montaje, en cierto sentido. Sí, tiende a ser, por supuesto, el orden, pero en el sentido que tenés como un proceso primero, que tiene que haber un guión, o menos, y después ir arte. Ahora de nuevo, todos conocemos, sabemos que no es exactamente así, pero bueno, es como se piensa habitualmente. No, la
pero
cosa
está un poco más compartimentalizado el trabajo de cómic que en el cine.
Sí, totalmente.
El proceso es más maleable en el cine, porque tenés el montaje, tenés la edición, ¿no?, tenés los retakes, ¿no? Entonces hay como una posibilidad siempre de volver. En el cómic, no tanto. Y otra cosa que acá Tomás no les está comentando, pero que fue, también hubo como algunos cambios. Bueno, la historia cambió mucho, ¿no? Lo que estamos pensando hoy para estos 6, 8, 10 números es muy diferente al guión original. Pero hay una cosa en el guión que trabajamos mucho y ahora estamos trabajando en el issue 2, en el guión del issue 2 y en el guión del issue 3. Y uno de los problemas es no mostrar más de una acción en una viñeta, ¿no?
Eso es algo clásico del guionista de audiovisual, claro, cuando quiere pasar a cómic, que no entiende que, a menos que sea Flash y hagas esa progresión de siluetas, este, o Super, lo que sea, no podés decir, en esta viñeta fulano se levanta de la silla, agarra la pistola, la carga y dispara. No, Master. Son como cuatro viñetas. Es un clásico del pasaje de medio.
Totalmente, totalmente. Eso lo estamos viviendo. Bueno, no sé cómo lo habrá vivido Tom en este proyecto comparado con otros proyectos, pero yo en las discusiones sobre el guión y en las revisiones de guión antes de que llegue a Tom, lo revisamos mucho. De hecho, ahora le mandamos, ya tiene Tom en sus manos el issue 2 y eso se revisó mucho, ¿no?
Mishka, vos trabajaste mucho con videojuegos, justo hablando de audiovisual, el videojuego intuyo, ahí desconozco mucho, intuyo se parece más al cine que al cómic, en ese sentido, porque también podés hacer más cosas, realmente.
Parece más al cine, y también en videojuegos tenés algo que es, haces escenas alternativas, ¿no?
Cuando tenés input del jugador, claro.
Haces un guión, claro, hay muchos juegos que tienen historias que se adaptan, que cambian según las decisiones que toman los jugadores. Y eso, a veces, cuando tenés un guión de videojuegos, los guiones de videojuegos no están tan estandarizados el formato, pero sí te puedes encontrar escena 1, escena 1A, 1B, 1C, porque depende de lo que el jugador decidió, ¿no?
Para decisiones del jugador. Y hablaban de los issues que vienen. Ahora, este número se nota que es un número bien introductorio. De hecho, se nota, si bien está bien, está como traducido al cómic, pero se nota la vibra de cine de estos son, no sé, los primeros 15 minutos de la película, por ejemplo, ¿no? Más o menos entre una cosa y otra, por cómo se introducen los personajes, etcétera. ¿Cómo tienen planeado un poco ahora, esto está en Kickstarter, el primer número, cómo es el planeado la progresión para el resto? O sea, ¿va a hacer un Kickstarter por número o hacer una cosa más, hacer un par de números y después meter, tipo, la totalidad? ¿Cómo es el plan?
Depende un poco de cómo termine este Kickstarter en términos de financiamiento. Por lo pronto, por el punto en el que estamos, ya estamos empezando a producir el segundo issue, pero ya estamos trabajando en el tercero y ellos están haciendo las primeras revisiones del cuarto, ¿no? De la edición del guión y demás. Por lo pronto, lo que está completamente asegurado es que el segundo ya se financia con cómo está el Kickstarter al día de hoy, y el tercero se va a financiar o con un extra de este Kickstarter, o lo van a financiar ellos from pocket, ¿no? Del bolsillo. Y de ahí un poco veremos cómo le va al Kickstarter del 2, para ver si podemos estirarlo al cuarto. En términos generales, el financiamiento de este primer issue salió muy bien, entonces nos está permitiendo, ellos, digamos, tienen la posibilidad de financiar un issue, ¿no? Entonces, ya si este financia el issue 2, ya tenemos garantizado por lo menos hasta el issue 3 que hay financiamiento, y después hay que ver cómo va con la economía en el issue 2 y en el issue 3, y eso nos permitiría financiar 4 y 5, digamos, ¿no? Si todo sigue como viene hasta ahora, yo creo que los 6 issues básicos están más que garantizados, ¿no? A ojo de buen QR con experiencia de producción, yo creería que a esos 6 números vamos a llegar. Hay que ver si llegamos a estirarlo un poquito más.
¿Hay alguna idea de, con un par de números editados y ya kickstarteados, llevarlo a alguna editorial, o la idea es siempre sacarlo de manera indie?
Hay un acercamiento con algunas editoriales. Jesse estuvo ahora en una Comic-Con y se está acercando a algunas editoriales, algunas más grandes, algunas más chicas. Lo que no quieren perder es la dirección creativa y artística del proyecto. Y la intención, originalmente la intención era trabajar con un artista en el primer número, y si ese artista quería continuar con ese artista dentro de las posibilidades. Hoy están mucho más cementados en que quieren que el resto de los números los trabaje Tom, ¿no? Hoy es como, ya no es bueno, me adapto a la editorial o me adapto a lo que tengamos, las posibilidades que tengamos y demás. Hoy es, vamos a conseguir el financiamiento y los tiempos para que Tom lo pueda seguir trabajando y bueno, continuar con ese equipo.
Tomás ya no es el flaco que trajo Mishka, ya es parte integral y necesaria de Dead Money.
Completamente. Completamente.
Es algo que a mí, bueno, yo crecí en los 90 leyendo historieta de Marvel y que cambié el dibujante era algo que en medio de la saga me sacaba de quicio, ¿no? Todas mis sagas favoritas de chico y muchas he mantenido, ¿no? Como que te diga, no sé, Arma X. Todas eran cosas donde el artista, o sea, la saga estaba dibujada por un solo artista, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, como que cuando me meto en estos proyectos, siempre desarrollo una relación, ¿no? Con la obra en sí, me meto en la medida que me dejan, ¿no? Y también como lector, sigo siendo gran lector de historieta, entonces quiero que el lector tenga la mejor experiencia, ¿no? Dentro del, bueno, las circunstancias del destino, el cosmos, ¿no? Eso también. Pero mientras yo esté bienvenido, voy a estar a cargo del dibujo de Dead Mon.
¿Qué momento cuando agarras un cómic y es páginas 3, 5 y 7, fulano?
No, me
páginas 2, 4, 8, 10, mengano, sultano. Y es como que una peli te vayan cambiando la marca de cámara y el director de fotografía.
Me destruye, sí.
Por cada escena, de la verdad que sí, que destruye. Más allá de los caballos y de la documentación que tuviste que hacer para los elementos que no son la época exacta del western clásico, ¿qué otros desafíos encontraste a la hora de armarla? Más allá de que Mishka te entregó un guión ya adaptado, todo, para hacer los layouts, que hay, por ejemplo, un splash cuando descarrila el tren y explota. Está súper lindo planteado. ¿Cuáles fueron así como los desafíos y las formas en que buscaste hacer esto más atractivo?
Siempre tengo un primer, leo el guión y hago un primer layout inmediato muy, muy
foforito.
Ilegible por nadie que no sea yo.
Es solo para vos, claro.
Es solo para mí, pero para volcar la primera imagen, ¿no? Y luego lo dejo descansar. Generalmente como hago unas tandas de 5 o 10 y siempre estoy haciendo 20 cosas al mismo tiempo, entonces lo dejo por ahí una semana y ahí, con el guión en la mano, vuelvo a ver y trato de ver si se entiende. Fuera de si está fiel a lo que decía la descripción del guión, si la persona va de una viñeta a la otra, si se entiende lo que está pasando adentro de la viñeta y en toda la página, y ahí como que hago una revisión, digamos, y hago el layout final que les paso a los guionistas en este caso. Y luego, como hay una etapa de donde yo me muevo a hacer las siguientes 5 páginas de layout, o 4 o 3 o lo que sea, y se toman X días para probarlos, eso también, viste, lo dejas descansar y lo ves como un poquito más fresco. Entonces,
te alejas un poquito, sí.
Por más que me digan está todo perfecto, yo ya sé que por ahí alguna cosita funcionaba mejor si alejo un toque la cámara, si acerco. Tengo como una... Me gusta, bueno, por ahí por leer mucho cómic europeo de chico, alejo mucho la cámara, como el cómic más norteamericano, viste, va como en el plano más cerrado. Entonces, ese último detalle donde por ahí acerco un poquito más la cámara, es el momento final, digamos, en donde ya paso del layout a la tinta. Todo digital, ¿no?
Todo digital, laburas.
Sí, desde la pandemia, todo digital, porque tenía una impresora, hacía lápices en digitales para sentar perspectiva. Me acuerdo cuando hacía War Stories que muchos de los vehículos eran con 3D, o yo mismo componía tipo sala de conferencias con 3D, así ponía la sillita, qué sé yo, después solo imprimía y dibujaba a la gente arriba todo en papel. Pero le agrega un extra de tiempo imprimir, entintar a mano y volver a escanear.
Y escanear, claro.
Sí. Depende de la cosa mecánica, de que el escáner ande bien, la impresora tenga tinta en los cartuchos, y ya te volvés medio un poco esclavo de una cosa que no, que está hecha para otro tipo de uso, no es para...
Además estás dependiendo de la impresora, que es algo que todos sabemos que es un ente mal la impresora.
Exacto, exacto.
Si, si la impresora te puede cagar, te va a cagar.
La etiqueta, la impresora tiene en el manual de usuario y tiene una etiquetita atrás, todas las impresoras, el que esté escuchando esto puede agarrar su impresora de su casa y dicen, no imprimir, no usar este aparato con más de 70% de humedad. Algo que en Buenos Aires no existe, no puede imprimir, ningún día del año, no hay ningún día del año que haya menos de 70% de humedad. Entonces, todo anda mal, pero bueno, ya vino avisado de fábrica. Así que como que terminar de migrar, hice unos pequeños experimentos en algunos cómics que estaba trabajando, de hacer unos retoques digitales para ver si que se notaba mucho la diferencia. Y en este Kickstarter que conté, Woodland Creatures, dije, bueno, lo voy a hacer todo digital y vamos a ver qué pasa, digamos, ¿no? Y quedó bien, yo quedé conforme, el guionista quedó conforme, todos quedamos conformes y dije, bueno, ya está. Pero también quería verlo en papel, entonces como que no cerré la puerta de la impresora hasta que me mandaron ejemplares impresos. Y ahí dije, bueno, ya está, se acabó el papel. Pero bueno, quiero volver al papel en algún momento, pero dependo de esos aparatos infernales llamados impresoras.
Mirka, de vuelta, vos haces diseño de juego, tuviste tienda de cómics, etcétera, pero ahora te tocó estar del lado del mostrador del guión. ¿Cómo fue esta experiencia? Sobre todo laburando con el guión de cine que traían los autores originales y adaptarlo, traducirlo al cómic.
Bueno, del otro lado del mostrador, ¿no? Porque consumí, después vendí cuando tuve la comiquería.
Mostrador literal.
Sí, mostrador literal. Y después, bueno, yo estudié guión de cine en varios lugares acá en Argentina. Después estudié, ¿no?, como cursos, trayectos. Después estudié nuevas narrativas online en una universidad alemana, también un curso anual, y tuve la suerte de poder hacer eso, la verdad. Y después de eso hice aquí el trayecto el curso de guión, el primer nivel del curso de guión de Diego Greenbaum, ¿no?
Sí.
Y eso me acercó mucho a poder trabajar con esto, ¿no? Como que yo ya conocía todos los medios y además conozco a Jesse, y Jesse trabaja también en videojuegos, entonces tenemos con él un lenguaje muy en común. De Binder viene de escribir para cine, televisión y novelas, entonces también ahí tuvimos puntos en común. Finalmente fue una experiencia bastante interesante. Ellos hicieron un primer acercamiento a cómo se imaginaban el cómic. Tuvimos algunos encuentros donde repasamos, ¿no?, qué cosas se podían, esto de las acciones, ¿no?, algunas cosas acerca de las cámaras y los puntos de vista. Y una gran discusión que se dio con el issue, con el primer issue, que son los diálogos, que el equipo quedó satisfecho pero no conforme, ¿no? Digamos, De Binder y Jesse quedaron satisfechos con lo que logramos, pero sienten que lo podrían haber trabajado mejor, lo podrían haber explotado un poco mejor la situación de los diálogos. Yo creo que ya en el segundo casi parece que lo escribió, no te voy a decir que lo escribió otra persona, pero parece que lo escribió alguien con mucha más experiencia que el primer issue, ¿no? En el primer issue hay un par de páginas que tienen muchos diálogos.
Sí, y después cuando están los Chávez charlando,
totalmente,
eran como dos páginas en realidad.
Totalmente, ¿no? Y después hay páginas donde pasa la página entera y no hay ni un diálogo, ¿no? Algunas intencional y otras es porque, bueno, queremos mostrar esta acción y en realidad por ahí los diálogos se podrían haber dilatado un poco más, o bueno, dividido en varias discusiones en lugar de una gran discusión. Bueno, en el número 2 y en el primer acercamiento que están haciendo al número 3, ya eso se nota que lo tuvieron mucho en cuenta. Todo el equipo aprendió mucho, ¿no? Para mí también, yo el conocimiento que tengo en cómic, más allá del taller de Diego, digamos, es como lectore. Entonces, voy aprendiendo y, bueno, nos adaptamos a estos nuevos conocimientos, ¿no? Un poco descansamos también en Tomás, porque él realmente tiene experiencia. Bueno, sus críticas siempre fueron bien recibidas, ¿no? O sus observaciones siempre fueron bien recibidas. Después es una cuestión de los autores también, ¿no? De la visión autoral, de decir, esto lo cambiamos, esto no, hasta acá, veamos cómo podemos adaptar un poco más esto. Se ha vuelto un trabajo muy horizontal, ¿no? Yo trabajo de manera muy horizontal en mis dos estudios bueno, en mi estudio y en la Fundación Argentina de Videojuegos. Trabajo de manera muy, muy horizontal con el equipo, y es una manera en la que me gusta trabajar. Al final del día alguien tiene que tomar la decisión, y hay que, no todo es discusión infinita, pero igual todo el mundo, todas las voces son válidas, ¿no? Y todas las opiniones son válidas en estos términos productivos, sobre todo en industrias tan cercanas a visiones artísticas, ¿no? Tan creativas. No me gusta mucho la idea de la industria, decir industria creativa, pero bueno, aplica muy bien acá.
El entretenimiento donde participamos creativos.
Bueno, sí, tampoco me convence mucho, pero dale, ponele.
De alguna forma hay que decirle para hablar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, algún día encontraré una manera de llamar a todo esto que hacemos. Pero sí, en el storytelling, digamos, sobre todo habiendo aprendido en videojuegos es muy transdisciplinario. No, sí. No, en ningún estudio del mundo existe una persona que sea el idea guy, ¿no? El tipo que tiene las ideas. Y no hay ningún juego que sea desarrollado por una sola persona, ¿no? Vos ves, no, pero el Stardew Valley fue una sola persona. Y cuando vas a ver los créditos, hay tipo assets que compró, hay gente con la que trabajó, qué sé yo. Está bien, el desarrollo principal lo hizo una sola persona. Pero después, en el proyecto hay un montón de manos que influenciaron.
Sí, sí. ¿No? Contrataste a alguien para las voces, a alguien para la música, etcétera. Siempre laburan muchos. Bueno, Dead Money sigue en Kickstarter. En este momento quedan unos 20 días de campaña. Lograron llegar al límite, el goal original, que era $1,826. Lo han pasado por unos 1,000 hasta el momento. Con $5 se llevan el PDF, y después de ahí para arriba hay paquetes que te prometen el PDF del segundo cuando salga, el cómic en print. Hay tapas, bueno, una tapa wraparound, o sea, doble, a todo color, de Tomás, pero hay un par de tapas alternativas de Diego Giribaldi y de Mato Sá, que son otros artistas argentinos. Son 22 páginas de historia, pero trae también diseños de personaje y otras cosas, el cómic. Y si siguen juntando plata, a los $4,000 van a traducir el número 1 y agregar PDF en español a todos los paquetes que lo tengan. Y de ahí en adelante empiezan a asegurar los fondos, como decías vos, para los números 2 y 3, para que no tenga que salir del bolsillo de los autores en general. ¿Qué más le quieren agregar a la gente para llamarlos a la campaña, para que vengan y pongan su granito para leer este cómic, que ya termina en menos de un mes la campaña y ya tienen pronto el primer número para recibir?
Qué pregunta. En mi, de mi parte... Yo entiendo que es slow burn y que por ahí no estamos muy acostumbrados a leer cómics así tan slow burn. Me parece que los incentivos de la campaña son súper interesantes, ¿no? Hay originales de Tomás, hay originales de Mato, los costos son bastante bajos y en general de eso casi el 100% va a ir para los artistas. Es una manera más de reconocerles el trabajo a los ilustradores que participaron del proyecto. Y después me parece que es una Hoy que estamos hablando de revisionismo histórico y de anticolonialismo y anticapitalismo y que con las cosas que están pasando en el mundo, me parece que es interesante leer desde gente que es de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Del eje del imperio actual, historias alternativas y que de alguna manera con estos arquetipos intentan hablar un poco de esto, ¿no? Me parece que es una oferta interesante.
Tomás, buen pitch.
Sí, yo no soy un hombre de palabras, pero disfruté mucho haciéndolo. Creo que se nota en el dibujo, así que si han visto otras historietas dibujadas por mí, está a la altura o la supera. No hay tantos caballos para los amantes de caballos, pero habrá más, quiero creer. Y nada, a bancar historieta independiente, que es donde se hacen los proyectos más interesantes, ¿no?
Con la promesa de trabajo duro y más caballos por parte de Tomás.
Exacto.
Por parte de Tomás. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y mucha suerte con el proyecto. Nosotros también vamos a dejar el link en nuestras redes a la campaña de Kickstarter y quién sabe, en el futuro estaremos hablando de vuelta cuando haya más novedades. ¿Alguien eligió algo de música? ¿Quiere pasar algún tema que tenga que ver con el cómic, que les inspire a haber laburado en el cómic?
¿Con el cómic?
¿Le dijiste ese que eligieran música?
Sí, le dije algo más o menos relacionado con el cómic. ¿O casó sin
cómic? Yo elegí algo, pero no es relacionado con el cómic, es relacionado con la fecha. Hoy tenemos fecha patria en Argentina. Y elegí...
bueno, sí, no va a salir en vivo, pero dale.
Elegí, sí, bueno, pero estamos grabando. Elegí
sí.
Botas Locas de Sui, de Sui Generis.
Bueno, pero botas, western, etcétera.
Exacto.
Vale.
Juega. Gracias de nuevo. Y ustedes, oyentes, seguimos hablando en el final del programa número 629, después de escuchar a Sui Generis haciendo Botas Locas.
Si estás sola, padre, yo soy extranjero. perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigado de animales no humanos.
Llegamos al final del programa número 629 y nos deslizamos directamente al 3, 2, 1.
De noticias.
Bueno, arrancamos con un obituario que ya tiene unos días, una semanita, que es la muerte de Jim Shooter. Murió con 73 años. De cáncer de esófago, un tipo que tiene un montón de temas problemáticos, pero también tiene el tema de haber sido editor en jefe de Marvel durante una época súper productiva, de la década del 80 en adelante, y ser un tipo que tenía 73 años y 60 de carrera.
Claro, o sea, es un tipo que cuyo impacto positivo en la industria del cómic de superhéroes es innegable. O sea, sin Jim Shooter no sería hoy en día la escena del cómic lo que es hoy.
No, por un montón de cosas, que no se pueden, que no podemos listar del todo, pero es un tipo que escribió la Legión de Superhéroes primero desde los 13 años. Action Comics, Superman. Escribió los Avengers, escribió la Secret Wars original, creó el New Universe de Marvel, que si bien no tendrá un éxito específico, eso sí tuvo que ver con desarrollar nuevas ideas y otras cosas. Se fue a escribir, intentó comprar Marvel cuando lo despidieron con inversores. Con esos inversores inició una nueva compañía, Valiant Comics. Después Defiant, después Broadway, hizo varias cosas, escribió un montón de cosas, tuvo un montón de cosas súper negativas. Por ejemplo, durante su tiempo en Marvel había una política que él negó y que no era pública, pero que mucha gente niega y otros confirman, era que no podía haber personajes abiertamente LGBTQ, gay.
Son bastante show que sabe. Anunció en su momento como que se acababa esa política que de alguna manera confirmaría que existió, pero bueno, no sabemos tampoco.
Pero eso no es todo. No solo no podía haber personajes abiertamente gay, sino que además escribió una historia de Hulk en donde a Bruce Banner lo violan dos homosexuales sesiosos súper estereotípicos en el gimnasio, en el vestuario de la YMCA.
Jodidísimo.
No solo eso, sino que también te dicen que nadie abiertamente gay trabajó en Marvel mientras era el jefe. Arriba de todo eso, mucha gente tiene problemas con... mucha gente chocaba, incluyendo Peter David, con el que hablamos, hace unos meses cuando falleció, tuvo problemas en cómo él manejaba las cosas. Que, por ejemplo, cuando decidió prohibir que un tipo en ventas como era Peter David escribiera guiones.
Claro, o sea, era un tipo que con sus contribuciones positivas al medio son enormes, tanto como las críticas se le pueden hacer y se le hacen de sus políticas como editor en jefe de Marvel y su método de administración.
De gerenciar,
administrar de alguna manera la editorial como tal. Así que sí, eso. Un hombre así, con luces y sombras, como muchos.
Sí,
como su mentor, de alguna manera, que fue Stan, ¿no?
Bueno, no, Stan no estaba. El mentor de Stan fue, el que fue Stan mentor fue de Roy Thomas.
Pues Roitomo, tenés razón. Mezcla.
Yo creo que Roitomo es una persona peor. Yo creo que Roitomo es una persona peor. Igual, prácticamente ninguno de los posts que he visto de gente que lo conoció empieza con otra cosa que no sea Jim Shooter, el último complicado, Jim Shooter, cosa.
Sí, todo el mundo dice lo mismo.
El menos delicado fue John Byrne, que cambió el header de sus foros por algo celebratorio.
Ah, sí, el sorete de John Byrne, que básicamente...
Pero aparentemente era otro sorete, pero bueno.
Claro, sí, yo sí, o sea, pero bueno.
Sí. Bueno, vamos a ver si después en un momento tenemos tiempo de hacer un Titanes como corresponde. Yo admito no haber leído mucho de su laburo.
No creo que tampoco, la verdad.
Pero la verdad que es un tipo lo suficientemente influyente, perdón, como para que se le dedique un Titanes. Estemos de acuerdo o no con cómo haya laburado. Nunca va a dejar de ser impresionante que empezó a laburar a los 13 años.
Sí. Para bien y para mal.
Para bien y para mal. Bueno, justamente el otro día lo mencionamos en dos programas seguidos.
Ah, sí,
lo mencionamos en el programa de Supercampeones.
Claro.
Y lo mencionamos en un programa de Avisos Mortíferos hablando de Karate Kid.
Claro, sí.
Y el Super Karate. Como una posible víctima de estos avisos. otra noticia también que no hemos tenido tiempo de desarrollar ni de estudiar apropiadamente, pero hemos hablado del tema. Como saben, Diamond Distribution, de la distribuidora principal y hasta hace poco monopólica del cómic estadounidense, empezó a perder este negocio con editoriales que se iban para otras distribuidoras. Después tuvo todo el tema del COVID, que no había cómics impresos para distribuir, y en enero declararon bancarrota. Además de declarar bancarrota, la compañía se está dividiendo en varias partes, vendiendo para diferentes lados, como la de juguetes y juegos y otras cosas, pero se han quedado con un montón, o sea, están vendiendo el inventario que tenían, los que compraron una parte, o la compañía que se armó cuando se reestructuran, se quedaron con inventario de un montón de editoriales y lo están vendiendo sin pagarle a las editoriales.
A la mierda.
Unas 130 compañías están afectadas. En el caso de compañías enormes como Disney, como Marvel, Disney y DC, Warner, quizás no les afecta tanto, pero por ejemplo a Dynamite Entertainment le deben $1,000,000.
Es un delirio, sí.
Diamond. Y están en riesgo de no poder pagarle a los empleados de Dynamite. Dynamite incluso largó un Humble Bundle de cómics digitales para recaudar plata, pero no le pueden pagar a los empleados por todo este quilombo.
Sí. Ah, terrible.
Y la última noticia es... podría ser una buena noticia y es simpática, pero finalmente en realidad es un pedito en el agua. Porque la ciudad de Nueva York nombró a la esquina de Lancy y Essex Streets en el Lower East Side de Manhattan como Yancey Street y Jack Kirby Way. Jack Kirby Way por Jack Kirby, que nació en esa esquina, y Yancey Street por la famosa calle de donde viene The Thing, que es una reversión de Lancy Street que hizo el propio con las peleas de banditas juveniles y eso, con las que creció, en las que creció Jack Kirby. Fanfarria, está C.B. Cebulski, dos de los hijos de Kirby, gente del gobierno de la ciudad de Nueva York, bla, 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 pero fue solo por unas horas.
Ah.
Yo pensaba que era permanente, no es permanente. De entrada, un artículo de Beat dice, algo se suponía cuando los colores de los carteles son blanco y azul Fantastic Four y no verde y blanco New York.
Claro.
Y bueno, un artículo de Beat habla sobre lo complicado que ya hace años hay gente tratando de hacer que Delancey... En Nueva York lo que hacen muchas veces, creo que lo hacen en otras partes de Nueva York, de Estados Unidos, es nombrar tipo, no cambiarle el nombre a una calle, pero que una cuadra tenga un segundo nombre, por ejemplo.
Claro,
Hay una Bifinger, por ejemplo, no muy lejos de ahí, creo. Hay Nikola Tesla Corner, etcétera, etcétera. Hace años que hay gente de la industria, del ambiente del periodismo de cómic, como Heidi McDonald, que trabajan de Vita ahora y han trabajado en otros lados, tratando de que esto se haga de manera permanente, pero no lo han logrado realmente este por el momento. Así que bueno, fue por un segundo. Marvel también se sacó cartel, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es permanente. Algún día capaz que se reconocerá. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de Superman.
Sí, o sea, venimos palpitando este programa desde que se anunció la fecha de estreno de Superman.
Sí.
Y tenemos...
Tenemos un par de invitados.
Tenemos el amigo Trago y a tu amigazo de allá de Canadá, Don Tocayo de Clark Kent.
Kyle, que es un gran fan de Superman, obviamente. Y Trago, que si bien no es tan fan de Superman, estaba entusiasmado con la peli y en cuanto se anunció dijo, quiero estar en la reseña. Trago, ex integrante de Estar de Perdidos.
Claro, sí.
Justamente la fui a ver ayer con él. Quedamos muy, muy contentos. Sí, quedamos muy contentos con Trago, con la peli. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar del cómic Superman for All Seasons, de Jeff Levy, Tim Sale, con otra gente, que es una miniserie que yo leí hace muchísimo, así que no me acuerdo mucho, pero que no queríamos leer otro origen.
No.
A tono con que la peli no es un origen tampoco.
Claro, no es un origen.
Y queríamos leer algo que fuera, si bien en general Superman es en esa onda así, más pura, más blanca, más la palabra wholesome, que no la podemos traducir al español. Yo te propuse el grupo Perdidos en Éter traducirla como o puro tierno o puro sano.
Sí, wholesome, es una palabra en no tiene, sí.
No tiene. Entonces, pero es algo así como más más amigable, más tranquilo. Superman tiene que ser eso, el Superman grim and gritty, no va. Y más en estos momentos, como decía ese post de Tom Taylor que leímos al principio, es el momento para Superman y este cómic va en esa onda. Es un cómic donde por cada estación del año un narrador distinto ve a Clark o a Superman a través de sus ojos. Pa Kent, Lois Lane, Lex Luthor y Lana Lang. Y medio como que analizan su relación y la relación del mundo de Smallville y Metrópolis con Superman. Y esto ayuda a Superman a reconciliar las dos partes, la de Clark y la de Superman, que siempre son un tema. Así que vamos a estar leyendo ese cómic también. Como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.